discípulos y se apareció Jesús a ellos y Jesús empezó a hablarles. Y cuando empezó a hablarles, ellos no sabían que era Jesús. Y cuando terminó de hablarles, distinguieron que era Jesús. Y entonces digo, pero este hombre que me sale ahora con este texto, que no tiene que ver nada con la Navidad, que no tiene que ver nada con... tiene que ver con Jesús, con lo que sea. Pero dentro de este texto que leímos, apareció un versículo que era como de esas cosas que tú lees y dices, caramba, lo que están hablando estas dos personas, estos dos discípulos en el camino de Emaús, esta frase esto me falta a mí. Y no me falta a mí. Y digo, esto a veces es lo que nos faltaría, déjame decirlo así amistosamente, un poco a todos. Y esto es lo que nos faltaría a lo mejor en fechas, que recordamos cosas que a lo mejor pasaron en estas fechas, o no, que nos da igual, pero pasaron. Y que, por ejemplo, cuando veo y hablo con los niños, yo veo que lo hablan con una alegría y una naturalidad y con una convicción que dicen, pues yo también quiero ser niño, quiero saber todas las respuestas y no quiero preguntarme muchas más cosas. Y ese pasaje está en Lucas 24, que lo podéis leer más adelante, pero del pasaje solo voy a rescatar algunos versículos y son, la escena es dos discípulos caminando y aparece Jesús que ya había resucitado. Pero Jesús que había resucitado y que no todo el mundo creía que había resucitado, porque uno piensa que en la Biblia, todos los que aparecen en la Biblia, todos se creían todo. O sea, eran, que pensamos así, eran como personas incultas y tontas que creían todo. Si te les decías, ah, todos creían, ah. No, eran gente que tenía sus dudas y gente que peleaba con muchas cosas. Y gente que a pesar de haber visto cómo Jesús alimentaba a 4.000, no creía que podía alimentar a 5.000. ¿Cómo va a hacer eso Jesús? Pues si lo ha hecho ya, no lo va a hacer otra vez. Y cosas que son normales que nos pasarían y nos pueden pasar a nosotros. Y dentro de este texto aparecía este versículo. Y uno al otro se decían, después de haber descubierto, mira, anda, pues si era Jesús, decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y la palabra, o las dos palabras que es, no ardía nuestro corazón. Y yo digo, ya pensando un poco en mí, a veces estoy tan acostumbrado a escuchar cosas acerca de Dios, versículos acerca de Dios, a veces repetimos tantas cosas acerca de Dios que no es que no arda nuestro corazón, es que no pasan de nuestros oídos. Lo que viene en nuestra mente es, eso ya lo sé, eso ya me lo han contado, ese versículo ya lo conozco. Pero lo que estaban diciendo es, no ardía nuestro corazón mientras nos conversaba, y lo que hizo Jesús fue contarles todo lo que decía Moisés acerca de la venida de Jesús. Mira, se ha cumplido todo lo que está escrito. Si eso lo sabían de memoria, pero cuando Jesús lo estaba contando, ardían sus corazones. Por eso, cuando nosotros estamos acercándonos a estas fechas y diciendo, mira, Jesús ha nacido, vale, si yo lo sé, me lo dijeron el año pasado, y el otro, y si tienes 50 años, pues 50 años, si tienes más, pues más. Y como cada vez que lo decimos, cada vez que tiene menos valor. Cuando dice, bueno, y es que vino para salvarnos, eso ya es más gordo, pero como me lo han dicho siempre, es como que ni arde mi corazón, ni se conmueve nada dentro de mí. Lo que me gustaría es trasladar así un poco, me gustaría que cuando nosotros leyésemos las Escrituras y textos que hemos leído y recordado con cada una de las velas, que Maru ha ido enseñándonos textos distintos y cosas distintas, con cada una de ellas que arda nuestro corazón. Es como decir, yo siento que hay algo distinto en estas palabras. Esto no es lo mismo que cuando el profesor de historia me cuenta historia, que me aburro soberanamente. Aquí hay algo, hay una chispa de algo que es para mí. Es que arde mi corazón. Los pastores, tenemos por costumbre decirle, mira, tenéis que tener vuestro tiempo devocional, abre la Biblia, lee la Biblia. Y yo, personalmente, cuando abro la Biblia, leo la Biblia, esto es lo que hago. Yo empiezo a leer un texto, digo, esto ya lo he leído, me lo sé. Entonces salto tres versículos y voy al de abajo, a este también lo he leído, y aquí viene esto, y esto, y esto, viene aquí esto, ¿vale? Amén. Bueno, Señor, amén. Y ya está, se acabó. ¿Arde mi corazón por algo? Cuando este hermano leyó este texto, dice, mira, tengo inquietud por este texto, y llego a este versículo y veo a estas personas que sabían mucho. Cuando Jesús empezó a hablar, es, arde mi corazón. Una chispa. Eso es para ti. Esto es para mí. Esta Navidad es para ti. Esta Navidad es para mí. Y fíjate, perdonad. Vale. Dale tú, por favor, Carlos. Que en el mismo texto aparecen dos versículos que están en la primera página. Por eso, esta hoja de grupos de estudio, no intentes entenderla a la primera, porque está aquí, en la primera página, aparecen los dos versículos. Y el primero dice, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, cuando vieron a Jesús. Entonces, vamos a pensar, nuestros ojos están velados, o sea, tapados, no entiendo nada, o sé, porque lo sé, me lo han dicho, pero no lo entiendo, no dejo que entre en mi vida, no dejo que este mensaje entre en mi vida. Y luego, al final, si veis, del 16 al 31, entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y entonces, al final, sus ojos fueron abiertos y entendieron. ¿Cuál es mi oración? Un poco pensando en mí, pensando en nosotros como iglesia, es que nuestros ojos sean abiertos a lo que realmente estamos predicando y enseñando. Que no minimicemos el mensaje de lo que estamos enseñando. Que es muy fácil sacar un muñequito de María, mira, ha nacido un muñequito, Jesús, qué bien. Qué... No, es que de verdad que nació Jesús. Pero es que cuando nació Jesús estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Y estaba pensando en hacer real todo lo que se había dicho de él hace muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre con nuestros corazones? A mí me entra un aburrimiento tremendo. Yo eso me lo sé, una sosería tremenda. ¿Y por qué no arden nuestros corazones cuando nosotros leemos lo que está escrito? Cuando Jesús hablaba, dice que la gente se quedaba atónita por la autoridad con la que hablaba. ¿Decía cosas distintas? No. Pero es que lo que hablaba, lo hablaba con convencimiento. Y puede decir, claro, ¿era Jesús? Sí, pues era Jesús. Pero los oídos de las personas estaban dispuestos. Cuando muchas veces nosotros nos acercamos a la Escritura y contamos cosas, si tocan alguna fibra emocional, pues decimos, ah, sí, eso me ha llegado, o lo que sea. Pero si no, es como textos que pasamos. No, que vamos a buscar que arda nuestro corazón con las cosas que Dios nos dice y que Dios nos enseña. Esta es la hoja que tenéis. A mí si me dan esta hoja me entra un mareo que no veas. Vale, pero dice, se ha pasado, no sabía qué hacer, ha cogido... Claro, bueno, eso es el problema de la fotocopiadora, pero no os preocupéis que con las ofrendas si veis, compraremos... Es que está rota, no me la han arreglado. Pero la he puesto aquí para que veáis, son las velas más o menos. Lo que Maru iba compartiendo cada domingo hasta que venía Jesús. Y lo que he hecho ha sido sencillamente pararme a pensar en las cosas que Maru había compartido o que de alguna forma pues Dios estaba comunicando con cada una de las velas. Porque estoy seguro de que cada una de las cosas que ha compartido, cuando las compartías decíamos así, bien, vale, muy bien, o me ha llegado, o lo entiendo y todo eso. Pero luego, indagando, rascando, dice, ¿y qué es lo que ha quedado de eso en mi vida? ¿O qué ha cambiado en mi vida? Porque cuando Dios viene y dices que Jesús ha venido a salvarte de algo, cuando es salvarte es cambiar tu condición, de oscuridad a luz. Y si no hay un cambio es que no has entendido nada, no ha ardido tu corazón para nada, no has dejado que las cosas entren en tu propia vida. Así que todas estas cosas son mucha información. Y cuando Jesús estaba hablando con estos dos que estaban camino de Emaús, dio mucha información. Desde Moisés hasta eso, muchísima información. Son pocos versículos, mucha información. Dice, pero nosotros estábamos disfrutando mucho de las cosas que estaba diciéndonos. Porque deseábamos escuchar lo que estaba diciendo. Y porque de alguna manera lo que estaba diciendo llegaba a nosotros, llegaba a nuestro corazón. Mucha información. 2018, si tú miras las predicaciones en la web, muchísimas predicaciones, muchísima información, muchísimas cosas. Y la pregunta es si ha habido muchísimos cambios en nuestras vidas. O son, bueno, un domingo más. Este me ha gustado que no se ha enrollado mucho. Este me ha gustado la alabanza, que las canciones han estado. Pero, ¿qué ha habido de cambio en tu propia vida? ¿Qué cosas ha habido que han generado otra cosa? ¿Y cómo lo he recibido? ¿He recibido con fuego en mi corazón? ¿Ardía mi corazón? ¿O me daba exactamente igual? Pero tenéis que ser muy sinceros. Bueno, no sé si ser sincero yo. Yo tengo que luchar porque hay cosas que he escuchado tantas veces que confieso que no me llegan al corazón. No me generan, venga Andrés, va, eso puede cambiar tu vida, dale. No, porque ya lo sé, porque ya lo sé, porque ya lo sé, porque es lo mismo, es lo mismo. Cuando Jesús nació por mí. Y Jesús pensaba en mis pecados, y Jesús pensaba en mi oscuridad. Y dice, bueno, y la del mundo, sí, pero en la mía. Y Jesús quería mostrarme lo que era la luz. Y Jesús no quería condenarme, sino al revés, lo que quería era salvarme de la condenación. ¿Tú crees eso? Porque a veces cuando nosotros vemos a Jesús, lo vemos al revés. Lo vemos como alguien que ha amargado mi vida, pero si yo quiero ser libre. Sí, sí es lo que quiere Jesús. Si yo quiero hacer las cosas bien, quiero hacer lo que me apetece, sí es lo que quiere Jesús. Lo único es que si tú estás escuchando otras voces o otras influencias, lo que te estás metiendo es en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad. Y Jesús quiere ser luz, y quiere que seamos luz. El primer versículo que nos compartió, o uno de los versículos, ¿vale? El orden lo he barajado y movido, dice, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, y dará y para dar luz a los que viven en tinieblas, en las más la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. ¿Qué propone? Lo que propone es perdón, lo que propone es luz y guía. Pero no al revés, lo que está proponiendo es que seas libre y que disfrutes de la vida. No al revés. Y cuando tú ves y te hablan de Jesús, lo que enseguida viene a tu mente, Jesús, religión, no. Pues yo lo que veo aquí es Jesús, amistad, y un sí como un camión, porque lo que quiere es que andemos en luz. ¿Arde mi corazón cuando yo leo esto? ¿Arde de emoción mi corazón? Porque alguien, por fin alguien, me ha dicho dónde está la oscuridad y dónde está la luz. Esto no corta las alas de nuestra vida, ni a los jóvenes la juventud, ni a los menos jóvenes como la menos juventud, ni a los casados el casamiento, ni a los abuelos lo que toque. No corta nada de nada, al revés, lo que da es un sentido a la vida. Y lo que hace es ponernos unas gafas que se puede ver en la oscuridad y que tú puedes ver lo que te va a beneficiar o lo que no. Cuando Jesús vino al mundo, el mundo estaba absolutamente en oscuridad. Y Andrés estaba en oscuridad. Y tú estabas en oscuridad. Y cuando Jesús está hablando, lo que Él quiere no es amargar tu vida y cerrar puertas, sino todo lo contrario. Es mostrarte hacia dónde tienes que ir y abrir puertas. Y abrir puertas. Que son distintas de las del mundo, claro, si no, no haría falta que viniese Jesús. Que son opuestas al mundo, claro. Y como dice Pablo, que son una locura para el mundo, pues claro que sí, si el mensaje de la predicación es locura para todos, y compruébalo, vete, sal y predica a ver cuántos te aplauden o cuántos se ríen de ti. La segunda vela, otra vela, el texto es mucho más largo, pero es el texto que siempre hablamos y es absolutamente contrario a todo lo que el mundo hace, porque está diciendo que ames al que no te ama. Luego está en la famosa mejilla. Dice, si te da una mejilla, pon la otra. Es totalmente contrario a lo que el mundo está haciendo. Es la forma en la que Jesús muestra la luz. La luz no es ser como son los demás. La luz es ser como es Jesús. La luz es ser como es Dios. Porque Dios es un Dios lleno de misericordia. No un Dios que guarda rencor para cuando pueda darnos, nos da. En absoluto. Es un Dios de perdón. Y quiero pararme solamente aquí. Que sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen, ni se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. Vale. Qué fácil es leer esto, y qué bonito, porque nosotros lo leemos así. Que sea la gente compasiva conmigo, que a mí nadie me juzgue, porque yo hago lo que quiero. Que nadie me condene, porque lo dice la Biblia, y que todo el mundo me perdone. ¿Me entendéis? Porque cuando nosotros leemos esto, lo leemos pensando en lo que tiene que hacer el otro. Pero si tú lo lees bien, lo que te está diciendo Jesús es lo que tú tienes que hacer. Y el otro que haga lo que quiera, lo que tú tienes que hacer. Y esto es luz para poder caminar por el mundo. Cuando nosotros leemos este texto, arde nuestro corazón. Y cuando digo arde, es arde de emoción, o como decir, mira, he encontrado cosas que son totalmente distintas, totalmente opuestas a las que me enseñan y que me ayudan a caminar de una forma totalmente distinta. Que vas a parecer un loco. Si pareces un loco, vas muy bien. Es que justamente es lo que pasó con Jesús. Pero vas muy bien incluso para ti mismo. Mira qué difícil es decir... vale. Trata a los demás como quieren que ellos te traten a ti, ¿vale? Trata a los demás como quieres ser tú tratado. Porque no hay ningún mérito en amar a los que me aman. Y tampoco hay ningún mérito en perdonar a los que me perdonan, ni en dar a los que me dan. Incluso dice, si vas a dar prestado, tampoco hay mérito que des prestado a quien sabe que te va a devolver el dinero. Digo, ay, caramba, esto ya... Aquí te has pasado, Jesús, te has pasado. Uno tiene que tener una seguridad, 3 meses de aval y unas cosas de estas. Todo. No, no hay ningún mérito. El mérito es dar sin esperar nada. Sin esperar nada de nada. Mira, algo que me gustó mucho de los panetones este año. Era que nosotros comprábamos un panetón y no te llevabas un panetón. Y dices, pues eso es un robo. Aquí, esta iglesia. No, es el principio es que tú das y no esperas nada a cambio. Pero un trozo de panetón, algo, no, nada. Das y no esperas nada. Y lo que estás haciendo es lo mismo que hizo Jesús. Yo doy y no espero nada. Si recibo, es bendición. Si no recibo, he hecho lo que él quería y ya está. Y fíjate que los ejemplos que pone Jesús en cuanto a dar, muchos tienen que ver con dinero. Y dice, ya estás pidiendo. No estoy pidiendo. Lo que estoy diciendo es que sabe dónde nos duele. Porque es muy fácil. No, yo doy abrazos, yo doy oración, yo doy un poco de mi tiempo, yo doy una llamada. Y ahora que tenemos el WhatsApp, más fácil porque escribes una frase y ya has dado. No. Da de lo que más te cuesta dar. ¿Y yo qué recibo? Nada. Tú has hecho lo que hizo Jesús. Tú has hecho lo que hizo Jesús. Y si recibes algo, es bendición. ¿Vale? Arde nuestro corazón cuando escuchamos esto, pero no digo que es arde de ira o arde de enfado. Arde como decir, aquí hay algo que yo tengo que cambiar en mi vida. Hay algo que se está removiendo. Hay algo que tengo que mover. Mira, solo esto. No juzgues y no se les juzgará. Es que es como está en... Me cuesta. No juzgues y no serás juzgado, ¿vale? ¿Qué verdad más grandota esta? ¿Qué verdad más grande? Mire, la forma de saber si funcionas bien con esto o no es ponerte en la puerta cuando va entrando gente. Y tú mismo hazte una autoevaluación de la gente que vas saludando y la gente que no saludas. Mira, perdóname, si no he saludado a todos, porque alguno me dice, es que a mí no me ha saludado. Os saluda a todos, hola, ¿qué tal? Pero en una ocasión vino un hombre en chándal. No pasa nada con el chándal, no tengo nada en contra de los chándal. Pero venía, que se notaba que venía de un sitio que no muy aseado, venía... ¿vale? Y entonces yo no le saludé, se puso aquí donde está Tomás. Más o menos venía así, ¿no? Donde está Tomás, ¿vale? Ahí se puso. Yo notaba que me miraba todo el rato, me estaba mirando, pero yo me sentía así como, ¿por qué me mira tanto? ¿Vendrá a pedirme dinero o algo? Yo pensaba todo eso en mi carnalidad, ¿vale? Y luego dije, tiempo de saludos. Bajé y en vez de ir para saludarle a él, me fui a saludar para el otro lado. Ya que no estaba, lo confieso, lo hice a propósito, ¿vale? Y mientras estoy saludando por ahí por toda otra gente, noto que alguien me da en la espalda, me doy la vuelta y ¿sabéis quién era? Era él. ¿Y sabéis lo que me dijo? Dice, ¿qué pasa? Que no soy digno de que me saludes. Y entonces, claro, aparte de la sorpresa que Dios me dio en ese momento, yo disimulé y dije, no, hombre, si yo iba a ir ahora a saludarte y todo eso, le di un abrazo y todo eso, le contó. Era un hombre que acababa de salir de prisión y que no tenía nada. Y entonces necesitaba orientación. Pero fíjate lo que somos nosotros a la hora de juzgar, que enseguida cogemos a una persona, pum, la marcamos de eso, y para quitarle, como se suele decir, San Benito de encima, tarda infinidad, infinidad. No juzgues para que no seas juzgado. Bah, pues eso, claro, ¿cómo no va a arder nuestro corazón? ¿Cómo no va a arder mi corazón? Vais a pensar, bueno, ya has cambiado. Bueno, lo he intentado. Porque son cosas con las que batallamos siempre. Con las que batallamos. En Santiago, en la epístola de Santiago, ya en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, ya existían estos problemas. Y dice que dejaban, cuando venía gente con riquezas, con oros y todo eso, se sentaban en primera fila. Y a los pobres no les hacían caso y los sentaban atrás. Ya está, ya en el primer siglo ya pasaba, digo, es que somos iguales. Es que no cambiamos nada. No, los que van bien, aquí a mi lado. Y los que van mal, según yo, atrás. No, no juzguemos. No juzguemos. Vale. Otra de las velas hablaba sobre esto. Y espera, que este texto lo he movido hacia aquí. Que hablaba de momentos en los que te encuentras sin salida de nada. Mira, este versículo es el que se usa normalmente cuando alguien viene a preguntarte algo y dice, mira, es que no encuentro salida para nada. Entonces tú le dices este versículo, pero está tan dicho que no entendemos lo que está diciendo lo que nos está diciendo Dios. Está en Isaías 41. Dice que haré brotar ríos en áridas cumbres y manantiales entre los valles, transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Lo que nosotros vemos como imposible, Dios lo hace posible. Pero créetelo, lo que tú ves como imposible, Dios lo hace posible. Y cuando nosotros estamos en momentos de angustia, de que vemos que no hay salida ni forma de arrancar con nada de nada, Dios hace que salga, que fluya agua, que salga lo que nosotros necesitamos. Que salga. Ahora, lo que pasa es que con este versículo lo que nosotros queremos es que Dios haga lo que yo quiero hacer. No, Dios va a hacer lo que Él le dé la gana hacer, porque es Dios. Y nosotros tenemos que entender que dentro de esos pasos Dios va a mostrarse de la forma que nosotros necesitamos. Cuando yo leo este versículo, o cuando Maru lo compartió, ardió nuestro corazón. Ardió nuestro corazón. Un versículo más, qué bonito, qué bien todo lo que se ha dicho, salgo y no pasa nada. Ardió nuestro corazón, hubo un cambio de algo, hubo esperanza en tu vida, esperanza que perdura y dura y dura y dura, no esperanza para un ratito, sino esperanza para siempre, cuando las cosas parecen que no están tan bien. Mire, luego nos leyó este versículo. Estoy convencido de esto, de que el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Es que nada depende de nosotros. Y eso es lo mejor de todo. Si nosotros dejamos que Dios actúe en nuestras vidas, que su palabra entre en nuestras vidas, Él irá perfeccionándonos hasta que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Que eso no se llega, mañana he llegado y ya he terminado mi vida. No, eso es toda una vida de progreso, toda una vida de flecha para arriba, toda una vida de crecimiento. Hay dificultades, tenemos promesas. Es que estoy una vida llena de oscuridad, tenemos luz para salir de eso. Es que nadie me, o sea, no sé si Dios me va a aceptar o no. Mira, si tenemos el perdón de Dios es tremendo, es real, no es como el nuestro, es de verdad. Cuando lees este versículo, arde tu corazón pensando que va a ir perfeccionándonos hasta el día en que venga Jesús. Ir perfeccionándonos. Pero no atascados, quietos todo el rato igual, como diciendo, bueno, es que todo esto me lo sé, todo esto me lo sé. No, si no es cuestión de saber. Los dos de Maús sabían mucho, pero no entendían que Jesús había resucitado. Es cuestión de vivirlo y de aplicarlo. Vale, antes de llegar a la última diapositiva. Mira la hoja esta que he puesto. Y vas a decir, ¿y por qué pone esto del perdón aquí atrás, Andrés, no? Bueno, porque creo que uno de los retos más grandes que encuentro en la Biblia, personalmente, es que vivamos unas vidas de saber perdonar. El perdón que recibimos de Dios nos gusta porque nos perdona. Perdona las cosas malas que hacemos, nos perdona y nos levanta. Y encima nos dice, venga, no te preocupes que yo te sigo amando. Pues claro, eso es maravilloso y perfecto, pero es que el perdón de Dios es más o menos un reflejo de lo que Él espera de nosotros. Y entonces, un día me senté a pensar a ver qué es el perdón y cómo manejo yo el perdón en mi propia vida. Mire, yo creo que el perdón de parte de Dios es así, tiene que ser así. El perdón es por obediencia. No, si decides no perdonar, eres un desobediente. Ya está. Es por obediencia. Ah, pero es que lo que me ha hecho es muy gordo. Obediencia. Es con fe en Dios, no en las personas. Me hace libre, cosa que no entendemos muchas veces. Cuando tú perdonas, eres libre. No tiene por qué ser recíproco. Y dices, ahí no hay versículo. Es verdad que no hay versículo, porque está en proceso, no os preocupéis. Si encuentras alguno, me lo pasas. Pero sí pensé en un versículo que habla, que dice, en cuanto dependa de vosotros, que estéis en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros, no de los otros, sino de vosotros. Mira, es que el otro no me ha sacado la lengua. Así. Le he pedido perdón y se ha reído de mí. ¿Y qué más te da? Tú haz lo que tienes que hacer. Yo perdono. Yo le pido perdón. No me convierte en juez de la persona perdonada, que estoy machacándole todo el rato. No borra las cicatrices, pero estas no limitan mi vida. No sabe lo importante que es eso. Yo perdono a las personas, ya, pero la herida que me ha hecho, bueno, cicatrizará, estará allí, pero eso no va a impedir que tú sigas creciendo. A lo mejor el otro se queda atascado. Bueno, el otro es el otro, tú sal adelante, que seguramente muchas cosas cambian. 70 veces 7. ¿Vale? Recuerda cuántas veces Dios nos perdona. Dios perdona. Nos hace ser humildes. Hay que perdonar a todos. Cuando pongo esto, así entre nosotros, yo pienso mucho en las noticias. Cuando veo noticias de gente que hace cosas que yo digo, me sale así como un poco la carnalidad normal y empiezo a pensar que, bueno, que todas esas cosas que vosotros pensáis también. Vale, y luego veo que hay que perdonar a todos. Lucho por compaginar esto. Lucho. Porque también a ese también. Ese no se merece nada. Y entonces, claro, la respuesta de Dios, ¿y tú? ¿Qué te mereces tú? Perdonar no me convierte en esclavo de nadie. ¿Se puede aprender a perdonar? El perdón no es una licencia a que haga conmigo la persona, ¿vale? El que me pide perdón, a la que he perdonado. Una licencia a que se haga conmigo lo que los demás quieran y hay que dar el primer paso. Estas son cosas con las que yo lucho. Con muchas de estas cosas lucho. Y es más, cuando acaba el Padre Nuestro, Jesús dice, mira, y tienes que perdonar a los demás. ¿Y por qué, Jesús? Porque si tú no perdonas, yo no te perdono. Aunque sea por egoísta, por egoísmo mío. Es que Jesús quiere que nosotros aprendamos a perdonar y perdonemos. Pero yo no puedo hacer eso. Bueno, pero aquí viene esta promesa, que el que comenzó en mí la buena obra la irá perfeccionando. Y quiero ir creciendo. Esto lo conseguimos si realmente cuando leemos la Escritura nuestro corazón arde, como con estas personas que ya conocían la Escritura, pero arde, hay algo que está, qué bonito, qué bien, esto es nuevo, esto me gusta, esto quiero. Y esto quiero cambiarlo, y esto quiero crecer, y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y no quiero acomodarme a que solo en Navidad canto villancicos. ¿Qué se ha pasado? O decir que la Navidad es reunión familiar. No es reunión familiar. La Navidad que celebramos o recordamos que Jesús vino a salvarme a mí. Ha nacido nuestro Salvador. ¿Qué ocurre con nuestros corazones? O aquí como estaba, yo me lo sé, qué gracia, ya me lo sabía, todo eso me lo sé, todo eso, no, pero ¿qué ocurre con nuestros corazones? Ha nacido nuestro Salvador, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Arde tu corazón o es una palabra más? Y lo interesante sería que, como pasa con Claudia, con cada cosa que vamos aprendiendo, en vez de decir, yo eso ya me lo sé, es, ¿y ahora cómo puedo cambiar? ¿Y cómo puedo transformar? ¿Vale? Oramos. Y, Señor, te damos gracias por lo que recordamos y por este año. Y te damos muchísimas gracias por tu palabra. Y te damos muchísimas gracias por, de alguna forma, con estas dos palabras o esta frase de este discípulo que decía que su corazón ardía cuando te escuchaba, y queremos que nuestro corazón arda cuando escuchemos tu palabra. No queremos caer en la pasividad de decir, mira, que todos lo sabemos, sabemos todo lo que ha pasado, sabemos todo lo que ha ocurrido, sino queremos que nuestras vidas sean movidas a cambio, a disfrutar, a sentir el calor de tu verdad. Y queremos tomarnos en serio lo que tú eres. Queremos compartir lo que tú eres con otras personas, no de forma obligada, sino de forma natural, y disfrutar de las cosas que tú nos has enseñado. Gracias por darnos identidad, gracias por darnos perdón, gracias por estar con nosotros, gracias por animarnos a pasar tiempo contigo, gracias por haber venido al mundo. Gracias por salvarnos y perdonarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Vale, y no, es que no quiero hacer sufrir a Sara ni nada, entonces, que es que se ha hecho un esguince viniendo para acá, pero ya sabe curarse y todo, ¿eh? Ibuprofeno no quiere. Entonces, solamente miramos la primera página, la primera, ¿vale? Y uno de los discípulos decía al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Mira, que estos días nuestro corazón arda, pero arda para cambiar y que cambiemos conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Gracias por venir, que Dios os bendiga.